sin contenido. Es así como, intentando escapar de este mundo de fantasías, decidieron sumergirse en un oscuro zócalo, ubicado en algún turbio lugar del contaminado Santiago. Grande fue la sorpresa al verse enfrentado a un viejo baúl que en su interior contenía archivos musicales con sabor a chicha y empanadas. Desde aquel día, la misión es luchar por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país a través de lo que llamaron el Zócalo Nacional. Producción general, Hernán Zúñiga, quien de inmediato queda con ustedes.
Muy, pero muy buenas noches, amigos del Zócalo Nacional. ¿Cómo está, estimado amigo, ahí en los controles? Carlita, ¿qué anda haciendo por acá? Sinto a Jens. Ya lo saben, ¿eh? El programa, hermano. Sí, llegó nuestro invitado. Ah, ya, perfecto. Entonces la Carlita la quiere recibir a nuestro invitado estrella que tenemos esta noche, porque se nos viene una gran actividad. Mañana sábado, aquí en Sala Master, que es el lanzamiento del tercer volumen de las escuelas de blues, así que debería estar Sebastián por ahí, ¿o no? ¿Anda Sebastián? No, es la Carlita. Oye, voy a buscarlo, parece que anda medio perdido Sebastián. Vamos a escuchar a La Pancha en Carola con Darte Luz y recibimos al tiro a nuestro amigo que nos viene a acompañar esta noche.
Yo solo quiero darte luz. dejarte luz.
Bueno, hemos vuelto acá al Zócalo Nacional. Ahora sí, te saludo como se merece. Tremendo hombre de los controles, Patricio. Muchas gracias por tu apoyo. Se me habían confundido entre los José, la Camila, Richie y demás. Y ya me perdí. Ah, pero Patricio, muchas gracias por estarnos apoyando esta noche. Y ahora sí que sí, vamos a conversar con Sebastián Córdoba, un tremendo amigo de hace mucho tiempo, que son de las escuelas de blues, que nos viene a acompañar porque mañana hay una tremenda actividad aquí en nuestra casa, en Sala Máster, a partir de las 20-30 horas. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Oye, feliz de tenerte acá. Vamos a estar revisando parte de lo que fue el primer trabajo de este proyecto que tienen junto a Rodrigo Rodríguez, sí. Atria, que tienen una escuela de blues ustedes.
Justamente.
Oye, de un tiempo a esta parte, el blues está dando mucho que hablar, a pesar de que tiene muchos años, ¿eh? Uh-huh. Dentro del mundo, me imagino que una derivación del mundo del jazz, ¿eh? Puede ser, ¿o no? Por esos lenguajes, vamos a ver, el blues un poco negroide, New York, no sé. ¿Cuáles son los inicios, la formación del blues? Y después hablamos del blues en Chile. ¿Eh?
Claro, el blues es un estilo que si bien tiene un origen súper específico al momento de aparecer en este ámbito discográfico, que eso es como 1923, por ahí, la mezcla respecto a lo que da origen al blues es algo que no hay muchos precedentes. Se saben de ciertas influencias, de ciertas cosas que se mezclaron, pero el punto de partida, justamente porque se grafica todo esto con un disco que en 1923, que es la primera vez que un sello discográfico decide apostar por este estilo de música que la denominan blues y que hace referencia también a una música que en ese minuto era muy rural, por decirlo así, era muy folclórica de toda esta mezcla que se dio en distintas partes de Estados Unidos. Y claro, con el pasar de los años y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, empieza una migración bien importante de gente del campo a la ciudad buscando mejora a nivel laboral, mejor estilo de vida, etcétera. Y es ahí donde todos estos músicos que vienen de la zona del Mississippi se dirigen a Chicago, una ciudad pujante económicamente, y empiezan a hacer este sonido que es el blues posguerra o el sonido del blues eléctrico, que es el combo, el sonido de la banda que ya hasta el día de hoy sigue vigente. Si tú me preguntas si tiene que ver con el jazz, yo creo que tiene que ver más con el rock. De hecho, la exposición a nivel mundial...
Pero el blues es anterior al rock, ¿o no?
Absolutamente. Yeah. Pero el rock es quien, de una u otra forma, pone en la palestra a todo el mundo el blues por el hecho de ¿cómo se llama?, de masificarlo con sus raíces propiamente tal. Mm. Entiéndase todo lo que pasó en Inglaterra. Ellos son los que, de una u otra forma, empiezan a mostrarle al mundo cuáles son sus influencias, y esa influencia tienen que ver con esa música que quizás en ese minuto no era masiva.
Bueno, de eso y mucho más nos vamos a alegrar el espíritu de los corazones mañana a partir de las 20:30 horas aquí en Sala Máster, donde vamos a tener este encuentro que ya es una tradición, una o dos veces al año, desde hace harto tiempo, que ustedes se dejan caer en nuestra casa o esta casa a hacer grandes sesiones. Cuénteme los datos duros, cuánto sale la entrada, si es que quedan entradas por lo demás, si es que hay preventa, no hay preventa, si es que hay venta de disco, cuéntalo todo.
Bueno, esto lo que va a pasar mañana a las 20-30 horas, como tú bien dices, vendría a ser el tercer disco, la grabación, así como la fecundación, no sé, como el nacimiento, no el nacimiento, sino como la fecundación, por decirlo así, de lo que va a ser nuestro tercer material, nuestro tercer disco. La Escuela de Blues nace con ese primer hito, que es este disco que estamos escuchando acá de fondo. Dos años después hicimos un siguiente disco que fue acá grabado completamente en vivo, eso fue el 2016. Y ahora venimos de nuevo a grabar esto con un show completamente en vivo. Todas las notas que suene, todo lo que suene, eso va a ser parte de lo que es el tercer disco. Y en este caso es un homenaje a uno de los pilares de este sonido que te hablaba hace un rato, el Chicago Blues, que es Little Walter, que es quizás el armonicista más influyente de todos. Y lo que va a ocurrir mañana, esto de las 20-30 horas, va a tener un valor de 6.000 en puerta. Si nos escriben ahora a contacto@escueladeblues.cl, pueden acceder a la entrada un poco más barata, 5.000 pesos. Uh-huh. Y quedan un poquitito de entrada.
O queda Delen, Escuelas de Blues. contacto@escueladeblues.cl.
Escuela de Blues.
Escuela de Blues.
Sí, punto CL.
Así que ya lo saben, ahí tienen una alternativa que salga más barato. Si no, vienen directamente para acá, si es que quieren entrar, o si no, ahí hipeamos un poquito nomás, no mucho.
Un poquito.
Y la idea es que haya una tremenda fiesta acá, una fiesta del blues. Vamos a partir con el primer tema de este disco y después tú nos vas a ir diciendo qué quieres regalarnos esta noche a nosotros y a los auditores para que se hagan una pronte de cómo se viene mañana esta tremenda actividad. ¿Con qué partimos?
Partamos con el primer tema, que es I'm Torn Down, que es un clásico de las jam sessions que se dan mucho acá en Santiago, fuera del país, que es una versión que popularizó un grande del blues de los 60, tal como Freddie King. Y como te digo, este es un tema muy clásico y es el tema que abre el disco.
Ok, vamos con eso y volvemos enseguida acá al Zócalo Nacional.
Shoot up and said, I will tell you when.
Bueno, estamos acá con Sebastián, de las Escuelas de Blues, que nos viene a hacer una pronte de lo que se viene mañana. Así que ya ustedes ya lo saben, a las 20-30 horas nosotros vamos a dedicarnos a escuchar buena música, a conversar y eso. Oye, esto de las Escuelas de Blues, cuéntame un poco más, ¿quiénes vienen mañana a esta actividad? ¿Son alumnos? ¿Son blueseros ya connotados? ¿Hay de todo un poco? Cuéntanos un poco la dinámica para hacer una pronte a nuestros amigos.
Claro. Bueno, desde el primer disco, que fue el 2014, hemos tenido siempre la intención de que los alumnos participen en las distintas materias que competen a la práctica musical, ya sea armando ensamble, subiéndose a las jam sessions, que puedan en este caso ver cómo se graba un disco, cuál es la gestación de un disco. El disco de mañana, como las otras tres versiones, básicamente son puros alumnos y alumnas de nuestra escuela. Y los tiramos ahí los leones, para que, pues, imagínate lo que es, significa grabar un disco.
Ustedes vienen con un backline estándar y vamos.
Claro, o sea, van a haber algunos músicos que son profesores de la escuela, como Cristian Inostroza, Roberto Rodríguez, Jano Letelier, que van a apoyar y quizás van a tocar en alguna canción muy puntual, pero el grueso de lo que vamos a mostrar es el trabajo de los alumnos.
Ajá. Súper bien, así que eso se va a materializar en un disco que esperamos que cuando lo saquen nos vengan a visitar.
Absolutamente.
Oye, a propósito, el blues también es un estilo que es repotente, a mí me encanta. Aquí empezamos a descubrir, desde que yo conocí a un amigo jugador que era el Iván Torres, que después se le ocurrió hacer zapatillas social blues, ¿cachai?
Claro.
Y hacer varias formaciones. O Swing Gato, que alguna vez que estuvo metido el... ¿Cómo se llama este armonicista? Gonzalo Araya.
Sí.
Con otro chico ahí... Mucio y otro, claro. Otro tanto, lo que fue el cruce, pero sí sigue siendo un bloque pequeño, ¿no? de gente que cultiva el blues, ¿no? Creo que el Bar Gress es uno de los lugares donde se puede escuchar, pero no hay muchos lugares donde decir ir a buscar, ir a escuchar blues, ¿eh? ¿Cómo enfrentan eso ustedes? Porque aquí la sala máster siempre está abierta, es su casa, ¿no es cierto?
Claro.
Pero que hay de todo, o sea, de hecho en estos momentos debe estar que sale ya Nico Rojo con una propuesta, ayer debería haber estado el Benja, te fijas, mañana tenemos, bueno, otra actividad, los tenemos ustedes y el día sábado, bueno, hay un montón de estilos musicales, pero si yo digo, yo soy un bluesero y quiero ir a buscar blues, hay que enfrentar un trabajo que es no menor para los que cultivan este estilo, porque me imagino que no hay muchos espacios. ¿Cómo se enfrenta eso?
Mira, el hecho de que el blues esté tan cercano al rock hace que igual se abran otros espacios que están más cerrados respecto a esto, así como estilísticamente hablando. También algunos lugares de jazz se abren de vez en cuando como para que exista una cartelera o pequeño evento donde haya blues. En ese sentido, el blues es una música que lo he visto en la práctica, tiende a gustar mucho, es muy entretenido, es muy performático, ¿no? Y en ese sentido se puede meter en muchos lados, como ya sea como evento, como música de acompañamiento, como show en sí mismo, etcétera. Ahora, lugares que estén tocando todo el rato blues, claro, acá en Santiago está el Bar Gress.
Claro.
Que de hecho están de cumpleaños hoy día, mando un saludo.
Saludos al Bar Gress.
Sí,
y cambiaron de dirección, y ahora están un poco más Antonio López Villillo, pero más arriba parece.
Justamente, ya van un par de años que están ahí en la esquina con Constitución. Entonces, esa esquina, segundo piso, ahí dice bien grande Bar Gress. Y claro, pues es un lugar muy especial para todos nosotros. Se dan otros lugares como el Club de Jazz y algunos lugares que han sido itinerantes que han estado... Se han cerrado, yeah. Y bueno...
Había otro boliche chiquitito por ahí por Antonio López Bello.
Sí, el Altazor, que también fue un lugar que, si bien era un lugar que tenía un montón de detalles, así como... bueno, en fin. Era un lugar donde se juntaban los músicos, era un lugar que hacía escena. Y eso tiene un valor enorme.
¿El Altazor ya no está?
No, lamentablemente dejó de funcionar a principios del año pasado.
Ya, yeah.
Y bueno, el Gress tiene mucha gente, se da en cierto espacio en otros lados también, como por ejemplo el restaurante Boca Calle, que queda en Manuel Montt, que también está teniendo una cartelera de un par de veces al mes, donde hay blues o jazz bastante cercano. Está el Club de Jazz y otros lugares que, como te digo, tiene una cartelera un poquito más amplia, donde cae el blues también. Y para el sur también está bien interesante. Hay un circuito de bares que le dan pie para que puedan haber este tipo de música.
Súper bien. Bueno, y aquí Sala Master, de vez en cuando, de cuando en vez, se abren los espacios y no es entretenido. A mí me gusta mucho el blues, la paso bien, aunque yo soy de otra generación, yo, bueno, chaleco chilote.
No, pero te queda bien, lo veo aquí.
Más pasaba lana en los tiempos del pachulí, pero lo paso bien con el blues. Así que yo mañana lo voy a disfrutar todo.
Muy bien.
Y bueno, lo invitamos a todos, ya lo saben. Tienen que escribir a contacto@escueladeblues.cl y todavía, yo creo, no sé hasta cuándo respetarán eso. Será hasta mañana a las 10 de la mañana, una cosa así.
O sea,
las preventas, si es que quedan.
Si es que quedan, claro.
A ver, lo honesto, para que no crear falsas expectativas. ¿Quedan entradas o no quedan entradas?
muy poca.
Ok, bueno, ya lo saben. Entonces tienen que atinar, o si no, tienen que venir para acá, pues a las 6.000 pesos. ¿Y va a estar este disco a la venta y el otro disco también o no?
No, estos discos no los tenemos a la venta porque, como han sido trabajo de nuestro alumno, los tenemos arriba en la nube. Están en nuestra página, que es www.escueladeblues.cl. Ahí están los dos discos que hemos grabado y también vamos a subir este disco que vamos a grabar mañana.
Súper bien. Oye, escuchemos un par de temas y después no, yo creo que no vamos a ir a comercial, es muy probable. Así que dime los nombres, primero los tracks y los nombres, después nos vamos a comercial.
Perfecto, vamos primero con Crossroad, que es el sexto track de este disco y que, claro, pertenece a una figura emblemática de la historia del blues, que es Robert Johnson, que para muchos es el primer rockstar que muere a los 27 años, dentro uh-huh. de esta como iconografía de la historia del rock y el blues. Para otra gente que sabe harto, fue una figura que se levanta bastante años después de muerto a través de músicos como Eric Clapton, etcétera, y que en su minuto fue un músico que sí deambuló por esa movida de música que había ahí, que cuenta la historia de que el hombre en un lapso se desapareció como 6 meses y cuando vuelve venía con una mejora gigantesca en su forma de tocar que impresiona a todo el mundo. Se dice que él iba por un cruce, estaba en un cruce camino y se encuentra con el
malo,
con el cole flecha,
y eso.
Y le ofrece mejorar su nivel musical y él la acepta. Y bueno, de hecho, es un personaje bien mítico porque tiene, creo que 27, 28 canciones grabadas, no tiene más. Tiene dos fotos a su haber, no hay más tampoco. Y muere a los 27 años de una golpiza.
Todo mal. ¿Y el otro tema que vamos a pegar?
Y el otro, vamos con I'm Ready, que es un tema que popularizó el jefe de jefes, que es Muddy Waters, y que es un tema compuesto por Willie Dixon, que es quizá el máximo compositor en la historia del Chicago Blues, y que, bueno, aparte era bajista y un tipo que era una de las voces más potentes que tiene este estilo de música, y que después el rock británico de los 60 usan mucho de su repertorio, y ahí hay algunos problemas legales que están en internet para los que sean más busquilla, de cómo Led Zeppelin todavía le debe derecho de autor a la familia de Willie Dixon, pero bueno.
Ok, entonces sería el track 6 y el track...
Y el track 8.
Vamos con esos dos temas comerciales y volvemos enseguida a partir, ¿te parece? Ok.
Asking the Lord about for mercy, save me if you for me. I got an axe and a pistol on the graveyard frame that shoots.
Soy Ignacio Santa Cruz y los quiero invitar al programa de cine 35 milímetros. Tendremos de invitados actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica. Escúchenos todos los viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5. Los esperamos.
¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta, todos los sábados a las 15 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Noemí Richard. Ya no hay excusas. Te espero y recuerda, en esta cita yo invito.
Porque nos interesa seguir conversando sobre ciencia, salud y vida contigo, en esta séptima temporada nos encontramos cada jueves en Radio Universidad de Chile. Soy Cecilia Espinosa y los invito a un encuentro en A Tu Salud, todos los jueves entre 11 y 12 en la radio que piensa.
Black & Power Producciones y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes presentan Somos Uno. Desde el alma, tus oídos. Sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional. Todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno. Y va desde el alma, tus oídos.
Hola amigos y amigas, soy Mauricio Metalicio Duque y los quiero invitar todos los días viernes a las 23 horas a sintonizar lo mejor del rock y metal chileno en tu programa Cápsula de Metal. Con música, noticias, entrevistas y el sonido más pesado de nuestro país. En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Así estamos, Patricio. ¿Qué te ha parecido? ¿Te gusta el blues a ti, Pato, no? ¿Sí? Bien, ¿eh? Bueno, qué bueno que te gusta, Patricio, porque si no te quedas media hora, te informo, y a sufrirla, ¿eh? Eso, a disfrutarlo. Bueno. Así es con el Pato, nos está ayudando aquí en la técnica y se agradece. Es entretenido estar con amigos que uno se conecta, ¿eh?
Claro que
entretenido,
sí.
¿Eh? Yo una vez estuve hace años, en los tiempos de la M, en una radio que se llamaba Panamericana. No sé si tú alguna vez escuchaste.
No.
Que, por la Panamericana, por ahí, por de Gran Avenida, la Conchinchina, vaya. Y el radio controlador la hacía toda, pues. Y ahí en esos xilófonos que hacía esto, ring. Y de verdad, que el loco tenía un xilófono. Ay, cuando tocaba, cagaste. Los que estaban ahí de invitados en el estudio, en este lado, se quedan callados porque él te muteaba y él empezaba a hacer publicidad, los negocios de la esquina y toda la cuestión, ¿eh? Ferretería Panamericana, tornillos, pernos, serruchos, visítenos. Y listo, después te da el paso. Y cuando él se le ocurría, chao. Y era todo un actor, era una cuestión súper entretenida.
La balsa mística.
Eso. Uy, bueno, tú también eres músico, eres parte de los Blueseros Muertos.
Sí.
Tú digas los Blueseros Muertos, ¿no? Mira, dice la historia, yo no sé si me engrupieron, pero yo la creí. Dicen que una vez tuvieron un accidente. Que se suponía que los Blueseros tendrían que haber estado todos muertos. ¿Ah? Y por eso se pusieron los Blueseros Muertos, ¿verdad? ¿O el Gatillo me engrupió?
Uy, Gatillo tiene una cantidad de historias respecto a Blueseros Muertos que no me sorprendería que eso que te contó le haya pasado.
Ellos como grupo tuvieron un accidente re feo, automovilístico. Y se suponía que como quedó el auto tendrían que haber estado todos muertos. Y ahí se pusieron los Blueseros Muertos.
Mira, lo voy a preguntar a Gatillo. No me ha contado.
Si me engrupió lo vamos a demandar, ¿eh? Porque está grabado ese informe. Oye, tú que eres parte del mundo del blues también de un grupo connotado como es Blueseros, ¿cómo es la escena local, tú? Aparte de lo que es la escuela, que hay muchos chicos que a lo mejor quieren la intención de tocar y la armónica es la que la lleva, ¿no es cierto? Al que toca bien la armónica, claro. Todo bien. Pero, ¿cómo es es la escena local en el mundo del blues desde tu lado de músico?
Ya, mira, antes de responder eso, tú acabas de decir los chicos de la escuela. Y en realidad, la gente con la que trabajamos, curiosamente, es gente toda arriba de 30 años, más o menos.
Es que lo que pasa es que yo tengo ascendencia chilote, entonces ahí le decimos a los chicos.
¿Viste? Perfecto. No, porque, ¿por qué te aclaro esto? Porque esto me lo han preguntado muchas veces. Como cuando uno dice escuela, no sé, como quizás asocia sin quererlo con niños, ¿no? Pero acá se da que este estilo de música aprende mucho en gente más adulta, con vidas totalmente distintas al ámbito de la música y que buscan en este estilo específicamente el desenvolverse, tocar, conocer gente. El tema de las jam sessions son muy interesantes porque es un ambiente muy grato en general donde la gente se sube a tocar lo que sabe nomás y todo está bien y eso es un estímulo bien potente. Ahora, respecto a la pregunta que me haces de cómo está la escena, cómo vemos la escena en general, cada vez aparecen más músicos que están interesados en tocar el estilo y hacer distintas cosas con el estilo, lo cual también es bastante sano, porque hay gente que lo defiende a ultranza, como las bases, la sonoridad más clásica, la raíz, etcétera. Y otra gente que está buscando alternativas distintas a partir de esa misma información. Y cada vez se va más gente a las jam sessions, de que las jams son el lugar donde uno...
Las jams es después de, digamos, cuando improvisan todo.
No necesariamente, ¿no? Hay espacios que son específicamente para la jam. Por ejemplo, el Bar Gres tiene los días miércoles, tiene una banda como anfitriona que toca unos 40 minutos de show y luego al rato empieza la jam session con los músicos que lleguen al bar. De hecho, hoy día que es el aniversario, puro pasando datos sobre el Bar Gres, como están de cumpleaños, van a hacer una jam session con todos los músicos que lleguen al bar.
Perfecto.
Entonces hay una escena, hay gente grabando, hay gente moviéndose, gente abriendo otro espacio y eso habla de que el estilo, claro, quizás le falta más visibilidad, quizás le faltan más espacios también, pero si tú me preguntás, hay una escena, pues, no en todas las músicas existen escenas, pues, y eso tiene un valor que al menos nosotros agradecemos harto.
Oye, ¿cuáles son las bases del blues? Es muy parecido a lo que es el power trio del rock, que batería, bajo, guitarra, más la armónica. ¿O hay de todos los instrumentos?
El blues.
Te pregunto desde mi lado oscuro la ignorancia al respecto para aclarar.
También,
¿tiene alguna base específica o puede ser cualquier instrumento.
Mira, la historia del blues hace referencia a un momento que es antes de esto que yo te hablé del sonido del eléctrico del blues, o el sonido moderno, como se dice, posguerra, como querés decirle, que es el country blues, que es el blues más rural, donde ahí funciona una guitarra, una armónica, quizás instrumentos de percusión menores, donde en definitiva hay un cuento muy importante con los textos, ¿no?
O sea, un poco parecido a lo que es el Dixie Jazz de New Orleans, algo ahí, que o sea, era un poquito más festivo.
O sea, el Dixie, sin así como saberme absolutamente su definición, es una música que es mucho más ornamentada y mucho más, ¿cómo decirlo?, instrumental y como de ensamble. El blues inicialmente lo podía hacer una persona, dos personas, no necesitaba más, donde había un fuerte trabajo en las letras. Era una cuestión de hablar de la vida misma, de lo humano y lo
divino. Eran los cronistas, digamos.
Claro, claro. Por eso tenía ahí muchos bluseros que se manejaban en el ambiente de los cabarets, de no sé, pues, de ambientes más gangsteriles, más mafiosos, y otra gente que tenía que ver más con el lado más como religioso. Ocupaban el blues para predicar la palabra del Señor.
¿Tiene un origen de los negros esclavos de Estados Unidos un poco?
Como casi todas las músicas que tienen que ver justamente con ese género.
Con el negro espíritu.
Claro, claro. El jazz a nivel de la, como a nivel histórico aparece antes, pero por una cuestión de que el jazz está muy mezclado con el asunto de la aparición de la industria discográfica. Pero a nivel musical había muchas mezclas, porque en distintos lados se estaban haciendo distintas cosas. No hay que olvidarse que, claro, que en Estados Unidos hay una llegada muy importante de raza afro, ¿no es cierto?, que vienen de la costa noreste de África, sobre todo Senegal, parece. Bueno, no me quiero meter con geografía porque podría estar metiendo la mula, pero llegan a este lugar que es Estados Unidos, pero también viene mucha gente de Europa y no solamente de Inglaterra, como uno podría pensar. Viene gente de España, de Italia, de Alemania, de Rusia. Entonces la confluencia de vertientes es muy amplia y es muy rica en variedad. Entonces, en ese sentido, claro que tiene una reminiscencia directa con ese sonido, quizás que es mucho más instintivo, tribal, que se da en el siglo XIX respecto a ese estilo de música, pero posteriormente se desarrolla. Y claro, si tú me preguntáis ahora cuál es la sonoridad bluesera que más se utiliza, claro, es lo que se sienta en el Chicago Blues, que del año 48-49, más firme en la década de los 50, es justamente en Chicago, donde tenía Muddy Waters, Howlin' Wolf, ¿cómo se llama? John Lee Hooker, y está Little Walter, que es justamente la persona que nosotros vamos a homenajear mañana.
Muy bien. Oye, Sebastián, ¿te parece si es que nos regalas un par de temas para que nuestros amigos hagan un disfrute al máximo y se incentiven para venir mañana aquí a Salamaster?
Perfecto, mira,
la misma operación, el track, el nombre, lo que quieras hablar.
Perfecto, mira, vamos con The Thrill Is Gone, que lo popularizó B.B. King, y es, claro, uno de los, quizás, de los temas que más rotación tiene por algunas radios, para no hablar de competencia acá directamente con
la... No te preocupes, compañero, usted puede decir cualquier radio, total, la Universidad de Chile, la radio, no tuvo infancia, nació grande y no tenemos competencia.
No, hoy hablamos de una universidad pluralista también.
Sí, no, tranquilo, así nosotros, mientras más radios difundan música, nosotros felices.
Perfecto. Bueno, yo al menos puedo hablar a nivel personal, The Thrill Is Gone es un tema que vengo escuchando hace muchos años gracias a Radio Futuro, que ponía rock y ponía distintas variantes y tenían su pequeño espacio para el blues, y aparecen dos temas, que es The Thrill Is Gone, como te decía, y el otro es un tema que también es un clásico de las jam sessions y que también tiene su espacio y que lo popularizó ya en la década de los 80, tirando para los 90, quizá una de las figuras más importantes del estilo y sobre todo de la guitarra, que es Stevie Ray Vaughan. Y el tema que vamos a ver es The Sky Is Crying, que vendría a ser el track 9. El primero es el track 2 y el segundo el track 9.
Vamos con ese par de temas. Después de la vuelta yo creo que vamos a seguir conversando un poco y nos vamos a pedir con algún tema para que ustedes tengan ganas de venir mañana. Pero ya ustedes tienen muchas entradas vendidas, así que asegúrense.
Quedan algunas
contacto por vender. Contacto @escueladeblues.cl y pueden decir que quieren entrar de preventa.
Eso.
Dream.
Bueno, ustedes ya lo saben, estamos con el señor Sebastián Córdoba. En esta oportunidad viene en versión escuela de blues, ¿eh? En una próxima oportunidad lo vamos a tener en versión bluesero, ¿eh? Pero por lo, bluesero muerto, pero por lo pronto está escuela de blues. A propósito de escuela de blues, cuéntame, ¿a dónde están ubicados? ¿Cómo uno puede ingresar a la escuela? ¿Tienes que ir con banda, ir solo? Ya está todo cerrado y no entra nadie más. Cuéntalo todo.
Perfecto, mira, la ubicación que nosotros tenemos en estos minutos es Portugal con Copiapó, ahí.
Ya, perfecto.
Pleno Santiago Centro. Y la persona interesada en tocar, tenga conocimiento, no tenga conocimientos previos, tenga dedo para el piano, no tenga dedo para el piano, nosotros lo aceptamos a todos.
Ajá.
Hay clases individuales. Hay talleres de instrumentos, de guitarra, armónica, bajo, canto. Pronto podría haber un taller de piano, de batería. Hay taller de bandas, que eso ha estado bien interesante. También estamos haciendo coaching a bandas sobre el estilo. Y en ese sentido funciona bastante bien. La gente se ve bien, bien entretenida con la actividad esta que estamos haciendo.
Oye, algo hablábamos también, nos decía hace poco, que era también hay gente más adulta. ¿Es para todas las edades o es de una edad para arriba?
Es para todas las edades. Obviamente hay ciertos gustos musicales que se van a dar más en ciertas edades por una cuestión de lo que han escuchado toda su vida, ¿no? Pero así como... si podemos hablar de así como un segmento al cual apunta la escuela, se ha dado mayormente en gente arriba de 30 años hasta, no sé, los 60. De hecho, mañana van a haber un par de personas. Hay unos alumnos que están de los 50 un poquito para arriba, para no decir 60.
Bueno, ¿y cuál es el problema con los arriba de
50? No, para nada. No, pero fíjate que es por una cuestión que no sé si tú has escuchado eso, pero yo lo he escuchado muchas veces, que como que después de cierta edad uno ya no puede aprender cosas.
Ajá.
Ya, eso yo creo que es una cosa que hay que empezar a erradicar desde ya, porque es una limitante, así como una sentencia que ya nos pone límite a todos nosotros mientras nos vamos poniendo viejos. Y si hay, no sé, ya hay documentos que hablan de eso, investigaciones, que en realidad la capacidad de aprender no varía tanto con los años. Entonces, si alguien tiene ganas de hacerlo, y no solamente porque sea el negocio nosotros y que venga gente y toda la cuestión, sino para cualquier tipo de actividad, no importa la edad, hay que hacerlo mejor. Porque... quizás si uno parte de niño, claro, quizás la corteza cerebral está más blandita y entra más la información y toda la cuestión. Pero cuando uno aprende de viejo, aprende más maduro. Y se fijan las cosas que realmente quiere hacer. No, y se da
con más barra. Responsabilidad, porque no es como que lo mandó el papá, sino que me mandó solo.
Exacto, exacto, exacto. Entonces, tiene potencialidades por todos lados.
Bueno, me imagino que toda la info de estar en escueladeblues.cl.
Contacto, que... el donde nosotros respondemos todo es contacto@escueladeblues.cl. También tenemos el Instagram con Escuela de Blues, Escuela de Blues CL. Tenemos el fanpage, que si ustedes buscan por Escuela de Blues de Santiago, lo van a encontrar. Tenemos el Twitter. Tenemos nuestra cuenta en YouTube, donde tenemos los videos. Tenemos varios videos tutoriales que pueden ser de ayuda para personas que quieran empezar a acercarse al instrumento y no sepan cómo. Bueno, ahí hay unas pequeñas indicaciones de cómo hacerlo.
Oye, Sebastián, de todo esto, bueno, deben haber varios alumnos ahí que ya son como parte de la escuela de blues y que de hecho algunos van a estar mañana. ¿Hay alguno que se ya empezó, armó su banda, hizo su lote y está tocando en otros lados o solamente se quedan allá en la casa? Porque yo pienso que es una cosa, cuando uno estudia algo, la idea después es presentarlo y donde se presentan son los escenarios. ¿Cómo va eso en
fíjate que
con el transcurso de los años que llevan ustedes?
Sí, con los años nos hemos dado cuenta, claro, que quizás nosotros con la forma de ver las cosas desde nuestra posición, pensamos que, claro, el camino es empezar a tocar y al tirar una banda y de la banda salir a tocar, grabar, etcétera. Pero no hemos dado cuenta que en realidad hay gente que disfruta de esto simplemente por hacerlo. Quizás en la comodidad de su pieza, sin mayor cantidad de gente, y funciona bien. Entonces, al final del día, si la persona es feliz tocando para su familia nomás, funciona. Si la gente, si la persona es feliz tocando en un escenario, también funciona. O si la gente es feliz haciendo discos, también. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que el tema de el cómo se desarrolla esta vocación de ser músico tiene muchas formas, no es una, ni un camino así como concreto, ¿no? Entonces, depende qué es lo que haga feliz a la persona con eso, y eso también depende de cada persona, ¿no?
Bueno, súper bien. Bueno, de hecho, mañana van a tener para uno, van a hacer los estrenos mundiales en los escenarios.
Algunas personas debutan en un escenario y grabando un disco en vivo. O sea, para uno que ya tiene un rato de circo en esto, grabar un disco en vivo siempre es una presión. Imagínate para alguien que...
Bueno, que lo que quedó no hay. ¿Eh?
Con lo que quedó, pero fíjate que ya tuvimos la prueba hace un par de años cuando grabamos el segundo disco, que fue un disco referente al sonido más Chicago Blues, también un popurrí de artistas de esa época. Y lo hicimos así y reaccionaron bastante bien los alumnos y alumnas, y eso a nosotros nos motiva mucho.
Bueno, sabes, la verdad, yo, una infidencia, a mí me encantan los discos en vivo aunque estén llenos de pifia, sí, porque esa fue la emoción del momento que tú estuviste ahí. O sea, no sé, de repente yo ves con mi disco América No Había Mía, del Pato Mans, que a lo mejor hay algunas pifias por ahí, pero yo estuve ahí cuando el teatro no se llamaba en el Café de las Artes, y ninguna cuestión se llamaba el Teatro Providencia, y no habían butacas, sino que habían sillas de la Pepsi ahí para sentarse.
Ah, mira. ¿Eh?
Entonces son cuestiones re buenas, el mismo Mauricio Rodolés, cuando hizo Rodolés en Chile, que no es cierto, que son experiencias súper bacanas, así que...
Sí, 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 aquí, de hecho, si tú uno escucha la discografía blusera del comienzo del Chicago Blues, años 48, 49, los discos tienen muchos detalles, de todo tipo, cortes, gente que, músicos que van a una parte y los otros van a otra, y eso se nota en la grabación, pero al final del día como que no importa mucho, fíjate. Como esa cosa tan como detallista o tan formal de la música, claro, a veces puede ser importante, pero otras veces no.
Bueno, vamos a hacer la invitación. Hazla tú mejor, tú eres la estrella de la noche, así que
a ti
te van a querer más que a mí.
No, por favor, tú eres el hombre que acá que lleva años y años invitando músicos, y eso tiene un valor enorme. Chiquillos y chiquillas, amigos del blues, los invitamos a todos mañana para este evento que va a ser el show grabación del tercer disco de la escuela, y que va a ser un homenaje al armonicista quizás más grande, más rupturista, más carismático de la historia del blues, que es Little Walter. Una persona que vale la pena conocer su música, meterse en su historia, porque como todo gran artista tiene un montón de aristas en su biografía que lo hacen ser especial, y que uno va viendo al final por qué se van dando estas cosas. Little Walter, como les digo, una persona que, no sé, por ejemplo, tiene el tema instrumental en armónica, el único tema instrumental en armónica número uno en Billboard.
¿Ya?
Ese tema se llama Juke. Y tiene así detalles. Fue un tipo que metió muchos hits radiales en la década de los 50 para los charts R&B en Estados Unidos. Y eso es una cuestión que es quizás un botón de muestra de lo que él hizo como músico en ese minuto. Lamentablemente ahí tiene una muerte prematura, muere después que también de una golpiza, como que se da un poquitito.
Eran medio rockeros los bluseros, ¿eh?
Ah, es que es mucha vida, po. No son músicos que están así como encerrados en su casa estudiando, son músicos que están viviendo. De hecho, el concepto Rolling Stone de la piedra rodante es justamente estar moviéndose de un lado a otro, andar peregrinando y andar viviendo la vida así.
Bueno, de eso y mucho más se van a enterar musicalmente mañana. Si es que quieren más información, porque se dijeron, oye, no entendí nada de lo que hablaron, salamaster.cl, ahí buscan, hoy día de estar en prioritario, el número uno, lo que es mañana, y tienen más información, y aprovechan de trajinar ahí por nuestra página web, que sin ser una gran página, que tiene muchas
cosas. Es una gran página.
Tienen cosas, buena información, y siempre música. Hay algunas que es gratuita, otras más cara, otras más barata, otras que no se cobran. Bueno, visiten salamaster.cl, se enteran de cómo se viene la cosa mañana y todas nuestras actividades.
La última cosa, agréguenos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales. Siempre Escuela de Blues CL o Escuela de Blues de Santiago, nos van a encontrar.
Muy bien. Pato, muchas gracias por tu apoyo, y muchas alcanzamos gracias a escuchar algo, ¿no? Para que te des el privilegio de hacer el mejor de los fidados de tu vida.
¿Eh? Ah, muy bien.
No, si quedan como 3, 4 minutos todavía para escuchar algo.
Ya, así mira, que... vámonos con Every Day I Have the Blues, que también es un clásico de toda jam session, y que claro, es como alusivo a lo que va a pasar mañana, ¿no? Y a lo que puede pasar todos los días. Todos los días tener un poco de blues, ¿no es cierto?
Eso. ¿Qué número es?
Es el número 10.
Ok, nos vamos con ese tema y nos encontramos mañana y siempre. Chao.
Muchas gracias, chao.